a Dios.
Amén.
Gálatas capítulo 1, hermanos. Fuimos a México. Unos jóvenes llegaron de San Antonio a visitarnos. Entonces fuimos a México para repartir folletos. Estos jóvenes muy diligentes, con muchas ganas, repartieron 57,000 folletos en 2 días.
Amén.
Bastantes, con dirección en Toluca. Nos bendijo mucho. Estamos allá en el centro de México, en el Zócalo. Estamos allá repartiendo folletos. Y se llenó en la tarde el Zócalo de gente muy extraña. Yo no sé si han ido por ahí o saben algo de ahí, pero eran puros extraños, merolicos, gitanos, que estaban ellos queriendo decirte el futuro, y todos locos, todos necios, todos tontos. Y nosotros ahí repartiendo folletos a los que estaban pasando al metro. Y es muy, muy curioso. ¿Cuántos necios hay en el mundo? ¿Cuántos no tienen idea ni siquiera de cuál mano es su derecha y cuál es su izquierda? Así son ellos. Y la razón que son así, que buscan cualquier cosa extraña, estarían satisfechos tener cualquier cosa muy extraña, porque no quieren saber la palabra de Dios. No quieren aceptar la opinión de Dios. No creen la Biblia, no la han leído, pero no la creen, no la aceptan, y por esto buscan cualquier cosa más loca. Y no estamos hablando de uno o otro, estamos hablando de cientos, quizá 1,000 personas allá por todo el Zócalo, pues actuando como necios. Algunos estaban ahí, tenían algunas mujeres muy mal vestidas, muy poco vestidas, y ellos tenían tatuajes por todo su cuerpo y estaban tratando de convencer a otros jóvenes de tatuarse. ¿Sí? Y ahí estaba la persona ahí tratando de tatuar, y las muchachas caminando por ahí también haciéndolo. Había algunos que tenían ciertos inciensos que estaban prendiendo y estaban tratando de vender estos olores que estaban vendiendo. Habían personas allá que estaban tocando tambores y cantando algunas cosas muy tontas. Habían algunas personas que estaban tratando de llegar a sus raíces y estaban vestidos de indígenas, de indios, de los antiguos, y estaban haciendo sus danzas para la lluvia y no sé qué, y parece que funcionó, porque sí llovió, no me consta, pero de alguna manera, le digo, hermano, ¿sabes qué están buscando? Todos están buscando, solamente no saben qué están buscando. No saben qué es la respuesta. No tienen ellos idea de qué. Por esto me doy gracias, doy gracias a Dios, que Dios me ha llamado a entender el Evangelio, que alguien me explicó a mí el Evangelio, y que yo ya no sigo tantas tonterías, que yo ya estoy plantado bien firme en verdad que se puede hasta palpar, se puede ver, se puede comprobar, y hasta se puede ver demostrado en vidas en toda la República, en todo el mundo, hasta en nuestras vidas se ha visto. Algunos de ustedes eran borrachos y ahora ya son sobrios. Algunos de ustedes eran perezosos y ahora trabajan. Algunos de ustedes eran mujeriegos y ahora fieles hombres en la casa, en el hogar, siendo papá a sus niños. Algunos de ustedes rebeldes y ahora sumisos. Algunos de ustedes necios y ahora sabios por lo que Dios te ha hecho. Gálatas capítulo 1, y en el versículo, voy a leer desde el 6, Gálatas 1:6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Algunos ahora pasando quizá nos ven aquí, nos oyen y dicen: pues ¿quiénes son? Nos juzgan de locos, y la verdad es que también a Pablo le juzgaron de loco. Ellos le llamaron loco, que estaba fuera de sí, Y él dijo, no, no es cierto, no estoy loco, estoy completamente sano y cuerdo, estoy pensando bien, yo sé ciertas cosas que otros no saben. Que nos juzguen locos, sí, que sí, parezca así, quizá ellos no pueden diferenciar entre nosotros y aquellos locos en el Zócalo, pero déjame decirte, hay una diferencia grande. Una fuerte y grande diferencia hay entre nosotros y todos aquellos locos que hay en el mundo.
Amén.
Y la diferencia es este libro.
Amén.
Nosotros no estamos aquí imaginando o fumando nuestros calcetines. Nosotros estamos aquí leyendo la Biblia.
Amén.
Y sabiendo lo que Dios dice.
Amén.
Nosotros no estamos siguiendo ciegamente a ningún hombre, venerable que sea, ni mi papá, ni Samuel Joaquín. No, no estamos siguiendo ni siquiera a alguien que parezca tan santo como el Papa. Estamos siguiendo la palabra de Dios.
Amén. Amén.
Yo quiero que tú piensas un momento, hermano, tomas en tu mente este concepto de la revelación divina. En primer lugar, piénsalo como un concepto nomás. Mira nosotros, unos 30 o 40 personas reunidos acá, todos tienen ojos, oídos, tienen boca, lengua, hablamos, comunicamos. A veces no tan bien porque no somos del mismo idioma, pero sí tenemos la capacidad. Aún alguien como mi papá puede llegar aquí después de 20 o no sé cuántos años de no hablar español y ustedes le pueden entender. Fíjate en la comunicación que hay posible entre nosotros. Y es posible que el Creador que nos hizo con esta capacidad, Él no pueda comunicarse.
Así es, amén.
¿Puede ser esto una posibilidad? No, claro que no. Dice la Biblia, el que plantó el oído, ¿no va a poder el oír? Claro, el que te dio el oído, él puede oír. El que te dio los ojos, él puede ver. El que te dio la capacidad de hablar, plantó la boca en ti, él puede hablar. Piensa en el concepto. ¿Es posible que Dios que hizo esta tierra y todas las cosas que hay en él, que hizo el hombre con tanta capacidad y entendimiento, fuera posible que ese Dios se quedara mudo en el cielo, apartado de nosotros, completamente oscurecido? No es posible. Dios no puede estar callado. No puede estar apartado, no puede estar aislado, no puede él estar ni siquiera enjaulado, como algunos lo quieren tener allá en el templo. Quieren decir, allá está la casa de Dios. Entonces, cuando quieren a Dios, van al templo y ahí encuentran a Dios. Pero no le tienen ahí más que como un canario en su jaula, que le quieren oír cantar de vez en cuando. Entonces le dan un poco para que cante. Pero amigo, así no es Dios. Mira, en primer lugar, es lo más lógico que Dios ha hablado.
Amén.
Dios no se quedó mudo. Dios no es burro para que no hable. Y aún burros han hablado. ¿Cierto? Dios no es ningún animal para que no pueda hablar. Dios ha hablado. Ahora fíjate entonces, solamente es saber, discernir dónde ha hablado, qué ha dicho, cuál es la revelación de Dios. Ahora yo no tengo la manera de comprobar contigo hoy, en un momento o una hora ni más. No tengo yo la posibilidad de comprobarte a ti que es la Biblia la revelación de Dios. Yo solamente te lo voy a declarar que así creo yo, que la Biblia es la revelación de Dios.
Amén.
Y que San Pablo se puso de acuerdo. Él dijo, las cosas que yo estoy hablando, yo no los inventé, yo no los recibí de hombre, sino que por la revelación de Jesucristo, que plugo a él, plugo a Dios, dijo él, revelar su Hijo en mí. Y él dijo, lo que yo estoy predicando no es de hombre, sino es revelación de Dios.
Amén.
Ahora, el concepto que Dios se haya revelado, el concepto que Dios nos ha dado, una palabra que Jesucristo dijo, era la palabra, las Escrituras, desde Moisés hasta los profetas, y la misma sabiduría, dice la Biblia, dice Jesús, Él lo llamó las Escrituras, y Él dice que es la palabra de Dios que no puede ser quebrantada. Esta es la cosa que nos hace diferentes que cualquier otro loco que está por ahí. Nosotros tenemos Biblia en mano, y el día que tú llegas a la reunión y no traes Biblia en mano, ¿sabes qué? Te has hecho semejante a todos aquellos necios que piensan que por su propio concepto, como alguien diga, oye, mi concepto de Dios es así. ¿Has hablado tú con estos necios? Yo sí. Yo en Morelia siempre estábamos topándonos con los de la universidad. Y no sé por qué, pero los jóvenes de la universidad se creen listos, se creen sabios. Se ponen enfrente a escuchar a algún profesor y aprenden algo, y luego ya saben más que sus padres, y ya saben más que sus abuelos, y se creen demasiado listos. Y entonces empiezan a hablar, y luego ellos creen que su opinión importa. Ellos dicen, pues mi concepto de Dios es que Él es muy amable, y que Él no se enoja, y que Él no es un enojón, y que Él no es justiciero, y sacan mil cosas, su concepto de Dios. ¿No has pensado tú en lo más tonto que puede ser algo así, tu concepto de Dios? Pues qué importa un comino cómo concibes tú a Dios. Si Dios de veras existe, no debes concebirle, no debes pensar, debes saber qué se ha dicho. Si Él existe, se ha revelado. ¿Dónde se ha revelado? ¿Qué ha dicho acerca de sí mismo? ¿Tu concepto de Dios? ¿Verdaderamente crees que esto importa? ¿Tú vas a estar razonando y tu concepto de Dios es esta? ¿Que Dios es como un abuelito en el cielo? ¿Y que ahí tiene su madre? ¿Cáeste aconsejándole? ¿O como los antiguos egipcios que creían que este Dios era como ese ídolo feo que tenían por ahí con el cascarón atrás de su espalda? ¿O como los olmecas que creían que el mundo era como un gran tortuga y que estaba nadando en un mar? Son conceptos tontos. Y entre más tú quieres sacar tus opiniones, son opiniones tontos. Yo escuché de un predicador una vez que dice él que las opiniones son como los pies, todos los tienen y todos apestan. Tu opinión no importa. Lo que tú concibes no importa. Si de veras piénsalo bien, la única cosa que importa es qué dice Dios.
Amén.
No importa qué opinas tú. Y la verdad es que no importa lo que opina el Papa.
Amén. Así es.
No importa. No importa lo que opina tu abuelo. No importa lo que opina aquel que se cree muy santo. No importa lo que dijo José Smith de los mormones. No importa lo que dice Russell de los testigos de Jehová. No importa lo que opina la Atalaya. No importa lo que dice Samuel Joaquín de la luz del mundo. No importa lo que opinan.
Así es.
Tu opinión, mi opinión, son opiniones nomás. Son nomás ideas sacadas del aire. Pero ¿qué dice Dios? ¿Dios se ha revelado?
Amén.
Sí, se reveló en la Biblia. Ahora la mayoría de las personas que con la boca dicen que así lo creen. O sea, yo hablo con muchos, yo hablo con testigos de Jehová, ellos admiten. Y sí, la Biblia es la revelación de Dios. Católicos, sí, la Biblia es la palabra de Dios. Mormones, todos, casi todos dicen, es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no se meten en ese libro? Como dijo Jesucristo, escudriñad las Escrituras.
Amén.
Considera nomás el momento de este concepto que Dios se haya revelado, que Dios nos ha dado un libro autoritativo, autoridad sobre nosotros, que Él no nos dejó en la oscuridad, sino que se reveló a santos hombres, dice la Biblia, a los profetas. Y ellos dejaron un libro inspirado, un libro que ha durado hasta nosotros y que cambia vidas hasta ahora. Es la Biblia, la revelación de Dios. Dice, más aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Algo, otra cosa que me viene a la mente pensando en este pasaje de Pablo, es que la revelación de Dios se opone. Hay quienes lo niegan, hay quienes lo rechazan, hay quienes dicen, no es cierto, no creen la revelación de Dios. O por lo menos dicen, hay errores. ¿Cuántos, aunque yo hablo con católicos que dicen que creen la Biblia, pero al rato dicen, bueno, pero es un libro de hombres, no hay que tomarlo demasiado literalmente? Curioso, ¿no? Pues si es la revelación de Dios, ¿por qué se opone? ¿Por qué hay gente que no la cree? ¿Por qué los testigos de Jehová tienen que sacar otra Biblia? Una diferente, cambiada, mochada, tijereteada. ¿Por qué? Porque necesitan atalayas para explicarla. Porque no la creen. No la aceptan así como está. Y dice aquí, Pablo, dice, no que hay otros, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Que la revelación de Dios, los hombres no lo quieren. ¿Sabes lo que esto significa? Que es algo chocante. Va en contra del deseo de los humanos. Va en contra de la opinión natural de la humanidad. Los hombres en su estado natural no aceptan lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Por esto él dice, se corrompe, se pervierte. Gente son inquietados por cambios, por dudas, por negaciones. Dice la Biblia que Dios ha preparado el infierno para el diablo y los ángeles. Pero los hombres dicen, no, yo no acepto eso. ¿Infierno? Yo no acepto eso. No puede ser. ¿Ves? Se pusieron más sabios. ¿Por qué? Son más sabios que la Biblia. ¿Por qué? No quieren aceptar la revelación de Dios. Dios ha dicho que hay un infierno. Jesucristo dijo, cuídate de no ir al infierno. Si tu mano te estorba para que tú fueras a ese lugar, quita tu mano. Mejor es vivir cojo y entrar en la vida cojo, mucho mejor que estar completamente sano y ser echado en el infierno. Cristo lo dijo, pero el hombre tan sabio, tan corrupto, tan inquietado, tan pervertido, ha tomado la revelación de Dios y la ha rechazado. No lo quiere. No lo acepta. Y es por eso, donde quiera que tú vas en el mundo, hay quienes pervierten el Evangelio. Hay quienes dicen, yo creo en Dios igual que tú, pero no creen el mensaje que Dios ha dicho en la Biblia. Por alguna razón. Ahora mira, hermanos, no vamos a creernos mejores que ellos. Yo no creo que soy mejor. Creo que somos hechos de la misma naturaleza, los mismos genes, la misma sangre. Todos somos iguales, hermanos, de un sentido u otro. Nosotros somos de la misma naturaleza. Y si aquellos naturalmente pervierten el Evangelio, esa naturaleza también está en nosotros. Tenemos la tendencia de siempre querer pervertir lo que Dios dice. Leemos la Biblia y tenemos tendencia de dudarla, de decir, no puede ser, o de sacar algún, no, mejor no. Por esto es tan peligroso tantas nuevas versiones que están sacando de la Biblia. Cada rato sacan nueva, tienen el versión 95, el versión 77, el 89, y el 66, y el 67, y luego el 60, y mira cuántos más. Hay la Biblia de las Américas, de Jerusalén, las de las Paulicianas, y las, mira cuántas Biblias hay. Nácar Colunga, Torres Amat, mira, uno puede empezar a citar. ¿Y por qué es peligroso? Porque la naturaleza natural del corazón es dudar lo que dice, no aceptar lo que dice, no dejar que Dios hable por una vez para siempre, decir, esta es mi revelación, no me la cambies, sino que la creas. Hay la tendencia en nosotros de cambiar lo que Dios ha dicho.
Así es.
De no creerlo. Somos así. Ahora, esto quiere decir también que hay peligro en tantas doctrinas que hay por ahí. Como predicó ahorita, acaba de decir, hay muchos errores en el mundo. Y podemos andar predicando siempre en contra de los errores. O podemos proclamar la verdad de una vez para siempre para que escojan creerlo. Y así es importante. Pero déjame decirte, hermanos, existe el error, existe tanto peligro, tanta maldad. Y es por esto que digo que la revelación de Dios siempre se ha opuesto. y no se opone solamente por los que se visten de diablos. No, no son los que se visten de demonios, los que parecen muy malos, que se oponen más a la palabra de Dios. Sí encontramos aquellos borrachos que de vez en cuando se oponen a la predicación, pero ¿cuántos más religiosos se oponen a la verdad de la Biblia? ¿Cuántos más religiosos se oponen a las palabras dulces del Evangelio? ¿Cuántos más religiosos y gente de buen nombre, como dice aquellas mujeres santas y pías, se pusieron grande persecución en contra de Pablo y Bernabé? No eran las mujeres malas, eran las santas y pías que se pusieron en contra de ellos. Y eran los fariseos y los judíos de gran nombre y hasta de renombre que estaban en contra de Jesucristo. Y eran aquellos en el concilio que estaban en contra de Pedro. Se oponen a la revelación de Dios. Y esto a su propia destrucción. Pero dice Pablo, aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora déjame decirte que la revelación de Dios es final. Se terminó. Es final. Pablo dice que aún si un ángel del cielo o aún si uno de nosotros mismos te anunciare otra cosa, sea anatema. Recházalo. ¿Entiende lo que está diciendo aquí? Pablo dice, nosotros los apóstoles hemos anunciado el Evangelio. Lo hemos hecho bien. Es claro, es bien claro. Es algo que Dios ha revelado. No es de hombre, es de Dios. Está escrito, está firme y nadie puede cambiarlo. Nadie debe andar cambiando lo que ellos ya nos revelaron. Quiere decir que la final palabra se encuentra en este libro. No estamos buscando más revelaciones. Hay muchas iglesias pentecostales, algunas buenos hermanos en ellas. No estoy en contra de ellos personalmente, solamente te digo que demasiados de estos hermanos me han dicho, Dios me dio una revelación. ¿Qué veras? Dios te dio una revelación. Había un hermano muy amado en una iglesia, pero por años no podíamos nosotros enseñarle bien esta cosa que le enseñamos y le enseñamos y le enseñamos, y cada rato llega con nosotros diciendo, tuve un sueño y creo que significa esto. Bueno, por favor, amigo, no me cuentes tus sueños. Yo no quiero tus sueños. Yo no quiero oír tu revelación. ¿Tú sientes que estás en un trance y escuchas la voz de Gabriel? Guárdalo a ti mismo, por favor. Yo no quiero oír a Gabriel. Yo no quiero oír tu sueño. Yo no quiero saber lo que el Espíritu te dijo a ti en la oscuridad de la noche. Yo ya tengo la revelación de Dios. Está en este libro. Amén. No me digas nada más. Esta no es una opinión de un loco gringo que grita en los parques. Esto es lo que dice Pablo, el apóstol. Él dijo, aun si un ángel que el del cielo llegara con otro evangelio, sea anatema. Amén. Bueno, dicen, pues Dios dejó los obispos como sucesores de los apóstoles. Qué curioso, ¿no? Que la Biblia jamás dice eso. Jamás dice nada de sucesores. Una vez, una persona me dijo, ¿de qué iglesia son? Yo dije, somos de la única iglesia que Cristo fundó sobre la piedra. Amén. ¿Cómo? Porque él creía que se iba a defender su iglesia de esa manera. No, somos nosotros de la única. No, ¿a poco ustedes son de esa iglesia? Sí, somos de esa iglesia. Él dijo, entonces, ¿tú sigues al Papa? Oh, no. No al Papa. Nosotros no seguimos. No, pues, ¿qué tal de los sucesores? La Biblia no habla de sucesores. ¿Dónde dice la Biblia de sucesores? ¿Cómo pueden haber sucesores? Que Pablo dijo, aun si uno de nosotros... Aún si uno de nosotros llegara para decirte otro evangelio, no lo creas. Esto quiere decir, si el verdadero Pablo viene, olvida a sus sucesores. Si el mero, mero Pablo llega diciendo otra cosa, recházale a él también. Es lo que él dice.
Amén.
Tú debes rechazar a Pablo mismo si él llega predicando otra cosa de lo que ya está revelado y lo que tenemos aquí en este libro. ¿Ves que es final? Ya no hay más que hacer, no hay más que añadir. Este libro es lo último.
Amén.
No tenemos más y no necesitamos más. Esta es la final palabra.
Amén.
Mira, nosotros podemos ponernos plantados los pies sobre esta peña, decir, tenemos nosotros la revelación de Dios final. Ni los ángeles nos lo pueden cambiar. Si llega el ángel para decirte algo, y ese es el error de José Smith, él andaba escuchando a ángeles. Dijo él que un ángel le llegó y dijo, oye, que Dios te dijo esto y lo otro. Y él escuchó. Pero si él hubiera sido sabio, si él hubiera conocido su Biblia, él hubiera dicho, oye ángel, no sé quién eres tú, no me importa quién, déjame en paz. El ángel llega diciendo, está bien tener más de una mujer, cuando Jesús dijo, el que casare de nuevo, se adultera.
Bien.
Jesús lo dijo, el que se casare de nuevo, es adúltero.
Amén.
Pero este ángel dijo a José Smith, está bien tener muchas. Entonces él tuvo 29 esposas. Él no hubiera escuchado a ese ángel. Y ahora se encuentra en el infierno. ¡Ay de él! ¡Pobrecito! Pero no es porque Dios no le avisó. No escuches a los ángeles. ¿Estás esperando una visión de Dios? ¡Olvídalo! ¡No lo necesitas! ¡Es por demás! Dios ya habló. Él nos ha revelado su palabra. Concíbelo, hermanos. Esta es la revelación de Dios. Él te ha hablado. Curioso que las personas rechazan lo que ya está revelado, escrito hasta en tu idioma, para que tú lo entiendas bien. Y hasta tú tienes capacidad de comprar diccionarios que te explican todo lo que tú no entiendes. ¿Sí? Y hasta hay libros de venta en las librerías cristianas que te explican aún las cosas más difíciles de este libro. Y las personas todavía están buscando sueños, interpretaciones nuevas, algún apóstol que nos guíe a la luz. No necesitas, dice la Biblia, ustedes tienen la unción del Espíritu Santo y no necesita que nadie te enseñe, porque el mismo Espíritu Santo te enseña y dice Jesucristo, Él te guiará a toda verdad.
Amén.
Por este libro.
Amén.
Tú dices, pues yo la leo y no la entiendo. No, entonces no la lees bien, no la estás leyendo mucho. Los que la leen, dice Jesucristo, vosotros erráis porque ignoráis las Escrituras. No es porque la lees, sino porque la ignoras. Léalo más y lo vas a entender. Ahora otra cosa. Cuando Él dice, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, del que os hemos anunciado sea anatema, está diciendo que esto basta. No solamente que es final, como que Dios diga, ya no. No te voy a dar más. Pero no es solamente que Él ya no te va a dar más. Él ya te dio suficiente.
Amén.
Tú dices, pues yo necesito un libro que me ayude vencer mi depresión. Aquí está.
Amén.
Este es el libro que da gozo inefable y glorificado al que cree.
Amén.
Este sí es el libro que vence tu depresión. Tú dices, yo necesito un libro que me ayude corregir mis vicios. Aquí está.
Amén.
Dios te dice exactamente cómo corregir tus vicios. ¿Sí? ¿Sabes qué, amigo, hermano, oyente? Yo te digo, la Biblia es suficiente. No necesitas más.
Amén.
Alguien dice, bueno, la Biblia es buena, pero hay que tener el magisterio de la iglesia también. Y las tradiciones, y las gracias que Dios da a la jerarquía. No, hermano, no necesitamos nada de esto. Tú no necesitas ni siquiera el cura, no necesitas las explicaciones, solamente necesitas la Biblia. ¿Sabes? Yo te voy a decir que yo creo que tantas explicaciones de la Biblia, que encuentras tú en las Biblias, explicaciones abajo en algunas Biblias, que te explican esto y que te explican otro, o tú lees muchos libros acerca de la Biblia, y estas cosas sí te pueden confundir. Pero lo que yo he visto es que los que conocen bien la Biblia, que la han leído muchas veces, ellos no se confunden.
Amén.
Y ellos tienen sus vidas enmendadas, corregidas. Sus matrimonios se ponen firmes. Ellos aprenden de Dios, porque Dios les enseña. Y cuando todos son enseñados de Dios, ahí está la felicidad.
Amén.
Ahí está la victoria.
Amén.
Dice la Biblia que este libro no solamente es todo lo que Dios te dará, pero es suficiente.
Amén.
No necesitas más. Algunos dicen, oh, si solamente tuviéramos mejor pastor. Este Ramiro no es suficiente. Él es deficiente en muchas cosas. Ah, mira, hermanos, ustedes tienen la misma revelación de Dios. Si Él no es suficiente, sé tú lo que él falta. Porque Amén. La Biblia dice es suficiente. Amén. Que tú dices, yo necesito ir al Instituto Bíblico para que me enseñen. Pues ojalá ellos quizás te enseñarán muchas cosas, pero no lo necesitas. Si tienes Biblia, tú tienes el instituto. No tienes el instituto, tienes la Biblia. No necesitas un instituto bíblico si tienes la fuente ahí en tu mano.
Amén.
La Biblia es suficiente. Tú dices, no, pero yo no soy tan listo para entenderla. Tú la entenderás. Lo que te hace falta es leerla. Mira, tenerla en ti. Ahora hay una cosa más que yo quiero llegar a tu corazón ahorita en este momento, considerando la revelación de Dios. Que Dios nos ha hablado y nosotros no somos tan ignorantes para no entender lo que ha dicho, sino Él nos ha dicho cosas que entendemos y que hemos creído y que nos ha cambiado la vida. Esta es la revelación de Dios.
Amén.
Pero fíjate en la pasión de Pablo. Dice, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea rechazado. Dile no gracias. No, dice, sea anatema. ¡Maldito! ¡Apártate de él! ¡Es algo feo, sucio! ¡Corre! ¡Date vuelta y salga de ahí! No te pongas ahí a discutir con el ángel. No lo tocas. Corra como si fuera por tu vida. Porque él dice, pasionadamente, él dice, esta es la revelación de Dios. ¿Alguien quiere inquietarte, pervertirlo, cambiarlo, darte otra? No dice no gracias. Él dice, sea anatema. Él sea maldito. Mira la pasión que Él pone sobre esta palabra. Nosotros debemos ser tan apasionados acerca de este libro. Algunos nos van a llamar bibliólatras. Bueno, alguien que adora a la Virgen es idólatra. Lo siento, no quiero ofender a nadie, pero si tú te hincas a una virgen, tú eres idólatra. Si tú te hincas a un San Judas Tadeo, eres idólatra. Como si hincas a un Satanás o un Judas Iscariote. Es la misma cosa. Si tú te hincas a una imagen de un Cristo, eres idólatra. Como si hincaras a un mono o a un chango. Amigo, yo te estoy diciendo la verdad en Cristo. Nosotros no somos idólatras, pero si nos acusan de ser bibliólatras, Puede ser que eso sí nos pega. Porque mira, la Biblia es la revelación de Dios. Yo he escuchado que Jesucristo es la misma imagen de su sustancia. Que si quieres ver a Dios, mira a Cristo. Que el que ha visto a Cristo, ha visto a Dios. Dice la Biblia, Él es nuestro Dios. Cuando Él resucitó y Tomás lo vio, Él se le hincó a Él y dijo, mi Señor y mi Dios.
Amén.
Jesucristo es la revelación de Dios. ¿Quieres ver a Dios? Tienes que ver a Jesucristo. ¿Pero dónde está Jesús? ¿Tú lo has visto? Yo no lo he visto. Si Él estuviera aquí entre nosotros, yo no lo sabría, yo no podría decir, ahí está. Porque yo no sé cómo es. Entonces, ¿qué tenemos de Dios? Solamente su palabra.
Amén.
Y ahora déjame preguntarte, ¿cuál es más importante? ¿Verlo en persona o tener su palabra?
Palabra.
Su palabra es más importante. Porque si tú tuvieras un reconocimiento de su cara, como si tú pasando por mucha gente ves la cara de tu carnicero. ¿Ves? ¡Ah! ¡Es mi carnicero! Lo reconoces inmediatamente por su cara. Dices, yo lo conozco, él vive por mi colonia. ¿Sí? Pero solamente le conoces la cara y algunos tratos que tienes con él en comprarle carne. Pero ¿qué tal si tuvieras tú cartas tras cartas de él? Le conocerías mucho mejor.
Amén.
Y si nunca has conocido su cara, pero has recibido sus cartas y sabes lo que él ha escrito, tú le conoces mejor que aún que aquellos que han visto su cara. Entonces las personas que están tan enamorados con la cara de Jesús, aunque probablemente es la cara de Judas Iscariote, y no me pueden comprobar ni uno ni otro, dicen, ahí tienen a Cristo, el Sagrado Corazón, ahí está Cristo. Mira, qué bonito es Cristo, ahí está, ahí tiene su mano así o asá. Bueno, una cosa yo sé, ese no es Cristo. Porque el Cristo de la Biblia no era un afeminado con manos afeminadas. Él era un hombre trabajador, un carpintero. Entonces, ese no es Cristo. No sé quién es. Judas Iscariote quizá, pero no sé. Yo sé que no era Jesús. Pero aún si fuera Él, y tú estás completamente enamorado con esa cara de Jesús, y tú puedes durar horas mirando a esa cara tan afeminada, tan suave, tan bonita. ¡Ay, mi Cristo! Y lloras todos los días, horas tras horas, llorando, mirando a la cara. Todavía no conoces a Jesús.
Así es.
Porque Jesús no es una cara. Jesucristo, mira, Él se ha revelado por su palabra.
Amén.
¿Nos llaman bibliólatras? Ándale. Yo acepto esto. ¿Me quieren llamar bibliólatra? Está bien. Es todo lo que yo tengo de Dios.
Amén.
Este libro es todo lo que tengo.
Amén.
Yo no tengo más. Yo no tengo una imagen bendita por ahí que me hace milagros para poder decir, ahí está el poder de Dios. No lo tengo y no lo quiero.
Amén.
Yo tengo sus pensamientos.
Amén.
Dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Aquí está.
Amén.
¿Quieres saber su opinión acerca de tus problemas? Ahí está. Está en la Biblia. La opinión de... Sí, muchas veces dicen, yo quisiera hablar con Cristo, que Él me hablara, que Él me dijera lo que yo debo hacer. Cristo ha hablado ya.
Gloria a Dios.
Entonces, si somos bibliólatras, yo te voy a decir, hermano, yo te voy a decir, si esta es la revelación de Dios, porque no estás apasionado acerca de la Biblia. ¿Dónde está la pasión? No solamente para defenderla. Y cuidado, porque muchas veces nuestra pasión para defendernos no es siempre bueno. ¿Sí? Que vamos a defender la Biblia y luego hacemos injurias a otros. No, cuidado. Pero si Pablo era tan apasionado para defender el Evangelio una vez dada a los santos, ¿cuánto más apasionados debemos nosotros ser de leer lo que dice Dios? De conocerlo de principio a fin. Yo puedo preguntarles, ¿cuántos han terminado toda la Biblia? Levanta la mano. ¿Has leído toda la Biblia? Toda la Biblia. ¿Sí? ¿Cuántos la han leído 5 veces? ¿Algunos bajaron? Mira, hermanos, debes tú ser apasionado por este libro. Si tú no lo lees, entonces ¿qué vas a decir? Es la revelación de Dios y no la leo. Es que no tengo tiempo entre el quehacer y las telenovelas y mis sueños y el día de vacaciones. No tengo tiempo para leerla. Puros pretextos. Dice la Biblia, esta es la revelación de Dios y debemos ser apasionados acerca de este libro.
Amén.
Nosotros no debemos ser cristianos de nombre, sino cristianos que conocemos la palabra de Dios. Que este libro sea parte de nosotros. Cristo no dijo, ojea las escrituras. Él dijo, escudriñad las escrituras. Tú dices, es que no se me graba. Entonces no la lees suficiente. Léalo más.
Amén.
Tú dices, pues no tengo tiempo. Haz tiempo. Tú dices, no leo muy bien. Aprenda a leer muy bien. Tú dices, yo no sé leer. Aprenda a leer.
Amén.
¿Qué pretexto tienes? Ah, tú dices, yo ya soy viejo para aprender a leer. No, no estás viejo. Tú puedes aprender a leer. ¿Desde cuándo vas a esperar hasta que mueras? Dice la Biblia, mientras estoy ausente, dice Pablo, ¡ocúpate en leer!
Amén.
¡Ocúpate en leer! ¿Sabes lo que nosotros necesitamos? Cristianos completamente saturados con la revelación de Dios.
Amén.
Tú no puedes pelear con el diablo con tus propias opiniones. Ni siquiera Jesucristo peleaba con el diablo con sus propias opiniones, y sus opiniones eran divinas. Pero cuando Él peleó con el diablo, Él dijo, escrito está. Cada vez. Tú necesitas conocer este libro. Este libro es la revelación de Dios. Se te ha encomendado a ti. Está en tu idioma, está en tus manos. Conozca la Biblia, conozca la mente de Dios, porque es la revelación de Dios, es la palabra de Dios. Seas tú apasionado acerca de este libro y serás buen cristiano.
Amén.
Amén.
Gloria a Dios.
Gloria al Señor.